El presidente Arturo Alessandri vuelve a Chile en marzo de 1925, tras un expreso petitorio de Carlos Ibáñez del Campo, quien ahora oficiará como su ministro de guerra. Mientras tanto, en abril, se produce el regreso del poeta Vicente Huidobro, quien vendrá a sacudir aún más la efervescencia nacional. El propio Huidobro, padre del creacionismo literario, hace un análisis del Santiago que se encuentra a su regreso. Ningún adelanto. Creer en adelantos es vivir de ilusiones. Siempre las mismas caras tristes. La gente baila llorando. Y me han dicho que, en el parque forestal, a las parejas las alumbran los guardias con una linterna. Bienvenidos una vez más a Datos Salvos, historias de Colo-Colo. En nuestra entrega anterior, 11 jugadores escindidos del Club Magallanes se habían reunido en el bar Quitapenas, tras una accidentada asamblea del Club Albiceleste. Allí habían trazado el objetivo de crear un nuevo club, donde pondrían en práctica las nuevas ideas que habían obtenido David Arellano y otros, en el Sudamericano de 1924. La reunión en el bar prosiguió con la designación de un presidente provisional, hasta que se eligiese uno. Y el honor recayó en Juan Quiñones. David, acostumbrado al bajo perfil, prefirió enfocar sus tareas a buscar apoyo en personalidades importantes y buscar, como era de esperar, a nuevos jugadores, aprovechando la gran red de contactos que le había abierto su participación en el seleccionado nacional. La constitución definitiva del nuevo equipo quedaría para los días siguientes, ya que en primer lugar había que buscar un nombre idóneo para la nueva creación, además de redactar sus respectivas renuncias a Magallanes. Los días posteriores se utilizaron para sesiones de entrenamiento de la mayoría de los jugadores, mientras que otros viajaron a jugar algunos amistosos, ya comprometidos, a diversas ciudades del centro-sur del país. Asimismo, esos viajes sirvieron para unir nuevos elementos al equipo, como por ejemplo los hermanos Togo y Absalón Bascuñán. La casa de la familia Arellano sirvió por mientras como sede de las reuniones informales para la gestación del nuevo club. El agitado calendario de David Arellano lo hizo perder varias de las reuniones, pero él estuvo presente en la más importante, la sostenida la tarde del 18 de abril de 1925, cuando se eligió preliminarmente la primera directiva del club. También se analizaron las novedades que emanaban de las últimas asambleas de Magallanes. Los jugadores se enteraron que David y otros más habían sido definitivamente expulsados del club, en un gesto claramente denigrante a pesar de haber renunciado por los canales oficiales. La firma del acta constitutiva será el día siguiente, el domingo 19 de abril de 1925. Se escoge el Estadio El Llano como el lugar indicado para la asamblea fundacional del nuevo equipo. David y Francisco Arellano, como era de esperar, no podían asistir, por tener que sostener un compromiso amistoso en Talcahuano, pactado con bastante antelación. Ese domingo, algunos de los jugadores van a temprana hora de la mañana a despedir a los hermanos Arellano, quienes abordan el tren que los llevará hasta la ciudad porteña. Cerca del mediodía, se inicia la reunión, y rápidamente se decide el nombre del club. Si bien se plantean una serie de nombres como Independiente, Lautaro, Caupolicán, O'Higgins, Arturo Prat, entre otros, la propuesta de Luis Contreras es la que tiene mayor aceptación. El club debe llamarse Colo-Colo. Lo busqué como un símbolo que encarnara el amor por las cosas de nuestra tierra, explicó Luis Contreras años más tarde. Pero, ¿por qué Colo-Colo? Por esos días, todavía pesaba un sentimiento nacionalista en el país, generalmente a causa de los diferendos territoriales con los países vecinos, por lo que la historia de Chile jugaba un rol fundamental, y las epopeyas de los caciques araucanos y los héroes de la independencia estaban presentes en la mayoría de las conversaciones casuales y en las aulas de clases. Aquí hay varias versiones, pero algunos indican que el nombre Colo-Colo fue extraído desde un libro de historia que fue llevado expresamente para dicha elección, y su particular timbre generó que fuera aceptado casi al unísono. Otro de los puntos importantes era el uniforme, donde debían definirse los colores y tonalidades que debiese tener el equipo. Juan Quiñones propuso la camiseta blanca, con un escudo tricolor que representara los colores nacionales, y en conjunto con pantalones de color negro. Guillermo Cáceres sugirió usar medias de color azul marino, ya que él tenía un conocido que podía venderles a buen precio las mismas que usaban en la Armada de Chile. Y obviamente, estas lucían mucho. Así, finalmente la paleta de colores de Colo-Colo representaría en el blanco a la pureza y el negro que caracterizaría la seriedad. Más tarde, fueron afinados detalles como los zapatos de juego y otros aspectos, como también el lema característico del equipo, que quedó establecido como fuerza y destreza, al igual que se usaba el famoso todos para uno y uno para todos, característico grito de los tres mosqueteros que ya había sido adoptado por una compañía de bomberos en Valparaíso. Asimismo, se definió el lugar y la periodicidad de los entrenamientos, lo que era parte sustancial de las ideas de David Arellano. Se definió el Estadio El Llano como centro de entrenamiento, gracias a la gestión del benefactor Tomás Olivos, quien gestionó su préstamo en ciertas franjas horarias. Finalmente, se propuso entrenamiento obligatorio para las tardes de los miércoles y la mañana de los días domingo, siempre y cuando no hubiese partido. Tras un poco más de una hora de activa asamblea, se cerró la sesión y para la historia quedaron plasmados los nombres fundacionales: Juan Quiñones, Tomás Olivos, Miguel Cáceres, Guillermo Cáceres, Luis Contreras, Rubén Arroyo, Nicolás Arroyo, Armando Stavelot, Luis Mancilla, Rubén Sepúlveda, Humberto Moreno, Clemente Acuña, Absalón Bascuñán, Togo Bascuñán, Enrique Zapata, Luis Gómez, Eduardo Cataldo y el clan de los hermanos Alberto, Alejandro, Guillermo, Francisco y David Arellano, pese a que estos dos últimos tuvieron asistencia honorífica en la sesión. El siguiente es uno de los pocos registros de audio que se tenga de un fundador de Colo-Colo. Hablamos del arquero Eduardo Cataldo, uno de los presentes esa mañana en el Estadio El Llano. El registro corresponde al año 1989, cuando Cataldo tenía 91 años de edad.
Don Eduardo, ¿qué siente en estos momentos al estar presente aquí viendo la inauguración del estadio del club, de su club que fue toda la vida Colo-Colo?
Mira, me siento un gran placer y he hecho un gran esfuerzo por mi edad de 91 años, pero esta aspiración que tenía, que algún día Colo-Colo, que fundamos nosotros en 1925, un grupo de muchachos únicamente interesados en que nos dieran los aplausos, porque no había dinero para pagar. Considero este malaje que tiene Colo-Colo. Pero espero que Colo-Colo, cuando hablen los directorios del Colo-Colo, los nombren a todos, no los dejen en el etcétera, etcétera. Nombran tres y quedan en los demás en el etcétera, etcétera. Eso no es posible porque es un gran alegría para sucederlos ver que nombra a su padre o su bisabuelo o abuelo.
Ahora volvamos a esa mañana en el Llano. La presidencia del club queda en manos de Alberto Parodi, quien ya era un destacado dirigente y muy respetado por los demás, mientras que el cargo de presidente honorario recaería en Luis Barros Borgoño, vicepresidente de la República, abriendo una pseudo tradición de hacer presidente honorario al regente de la patria. Otros nombres de importancia que conformaron la dirigencia fueron Manuel Salas, Luis Ovalle, Adolfo Maquena, Carlos Fanta y Carlos Cariola. El club quedó entonces formado en su ámbito dirigencial. Ahora dependía de los propios jugadores representar fielmente la labor deportiva del equipo. El lunes 20 de abril, el club quedó inscrito en la División de Honor de la Liga Metropolitana y sin tantos preámbulos, comenzó su historia inmediatamente en la categoría máxima del fútbol santiaguino. Tal vez ahí nació el dicho que Colo-Colo no tuvo infancia, nació grande. Gracias por oír una nueva edición de Datos Salvos, el podcast de historias de Colo-Colo. Si te gustó este capítulo, síguenos y recomiéndanos a tus amigos. Nos puedes seguir en redes sociales buscándonos como @datosalvos. Mi nombre es Fabián Valenzuela. Hasta pronto.